de Horacio Bozzano. Te voy a decir, él es geógrafo, investigador principal del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y vamos a hablar de la ciencia, la comunidad y las políticas públicas, entre otras cosas. Pero antes de la tanda, ¿qué habías dicho? Eran tres nombres así. El poder, ¿cómo es?
Las geografías del amor, el poder y las miserias.
¿Estás investigando eso hace cuánto?
Y 37 años.
Bueno, imagínate el desafío que tenés ahora, que te están escuchando en toda la Argentina, para tratar de explicarnos a nosotros a qué conclusiones vas llegando.
Y la idea es que todos somos amor, todos somos poder y todos somos miserias. Pero estamos en unas geografías donde hay poderes de la naturaleza. Hay cuatro manifestaciones de la naturaleza. Hay una que tiene 16.000 millones de años, que es el universo desde que se originó. Otra es otro poder es el de la Tierra, que se originó hace 4.000 y pico de millones de años. Otro el de la vida, que nació en la Tierra hace 3.000 y pico de millones de años. Y otra manifestación de la naturaleza somos nosotros, que tenemos 70.000 años, o tenemos un poco más, según cómo se lo estudie desde la ciencia. Así que, en realidad, hubo tres revoluciones, y lo que planteo en mi futuro libro, Geografías del Amor, el Poder y las Miserias, es que hay una cuarta revolución, que es la revolución del amor.
La estamos esperando, no sabes con cuántas ganas.
La primera revolución es la revolución cognitiva, que se produjo hace unos 70.000 años. Fue cuando el hombre salía a cazar, la mujer se quedaba con los chicos, cada uno tenía sus roles. Hubo una segunda revolución hace unos 12.000 años, cuando el ser humano empezó a domesticar los animales, las plantas, el trigo, los alimentos. Hubo una tercera revolución que la llamaron revolución científica, hace unos 500 años. Y yo, que soy científico, que estoy en el CONICET ya hace muchos años, lo que creo es que el poder del amor en algún momento va a vencer al poder de nuestras miserias. Lo que pasa es que todos tenemos...
Qué maravilla la idea esa, ¿no? Realmente estamos esperando eso.
Todos tenemos miserias. El amor... Investigué mucho sobre la teoría del amor, pero tampoco hay que teorizarlo. El amor
eso a... es una buena pregunta. ¿Qué es el amor? A ver, porque se habla del amor filial, el amor a la pareja. ¿Qué es el
claro,
amor?
Claro, si lo ves desde las distintas disciplinas, es como interminable. Estoy leyendo hace décadas sobre el amor. Y el amor, en resumen, es el amor a sí mismo, sin narcisismos ni egoísmos. Es el amor al otro, es el amor al ambiente. Y es el amor a tomar la decisión de hacer las cosas, no a decirlas. Por eso las transformaciones son subjetivas.
Por eso a veces hasta la palabra amor está vacía de sentido.
Totalmente, sí.
Porque se la nombra hasta gastarlo.
Sí.
Y el amor asociado al bien también, ¿no?
Al bien.
Porque eso es importante.
Sí, ahí la ciencia y la filosofía occidental y oriental tienen muchísimo que ver.
El amor asociado al bien, en esta época de tantos negocios, ¿cómo haces para encauzarlo, no?
Sí, muy buena.
¿Sabe por qué es tan buena la pregunta? Porque duele leer estadísticas que nos dicen que cada vez hay menos personas hiperricas, muy poquititos que concentran el poder del mundo, y millones de personas que se van a la cama, si es que tienen una cama, con hambre a la noche.
Eso es durísimo. A mí me provoca tristeza, dolor, frío en este momento, en la piel, lo que estás diciendo. Somos 7.600 millones de seres humanos, la mitad vive mal, de regular para abajo. Y menos del 1 por mil de los seres humanos concentra mucho más que toda la mitad de la riqueza del planeta. Entonces esto no pasa por el capitalismo, por el comunismo, ni por el feudalismo de hace unos siglos. Esto pasa por una revolución del amor. En políticos, en empresarios, en la comunidad, en los científicos. Lo que pasa es que somos miles de tribus en el planeta. La tribu de los científicos, la tribu de los científicos que está dentro de un laboratorio y nunca va a hablar con nadie, la tribu del político que se enajena, la tribu del empresario que quiere ganar, ganar, ganar y ganar, la tribu de la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes.
Entre otras cosas, estamos viviendo ya de forma muy palpable cómo el planeta nos está pegando un par de gritos que antes nos susurraba, después nos habló y ahora nos grita, que no lo podemos agotar.
Sí, sí. Y los
o sea,
chicos,
el consumo, digamos.
Ya las generaciones, ¿no? Esta chica tan famosa, Greta, con todas las sumas y las restas que se publican. Bueno, mi hija, orgullosa de ella, es la representante de Greta en La Plata, en esta organización mundial, pero...
¿Cómo se llama tu hija?
Carla
Bozzano.
Carla.
Digo, porque la gente quiere ponerse en contacto, debe tener redes sociales.
For Carla. Future, sí. Estamos haciendo, por ejemplo, a tu pregunta, los ladrillos ecológicos para hacer el primer centro de formación profesional en una urbanización informal en Argentina. Tuvimos 18 meses tratando con 13 instituciones, todo formal, desde el CONICET y la universidad, con la alta gerencia de YPF, y bueno, tenemos cientos de ladrillos ecológicos, tenemos un contenedor que nos donó YPF, tenemos un censo en 5.200 habitantes, hecho científicamente, y gente que no tiene trabajo y que se quiere capacitar y formar. Ya tenemos 9 subsedes de centro de formación profesional. Entonces, lo que deberían hacer los políticos públicos los estamos haciendo los científicos, porque yo soy un servidor público, pero yo no soy un funcionario público. No soy el ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, ni soy el director de Acción Social del municipio de La Plata. Por lo tanto, el trabajo nuestro es muy humilde, es muy sencillo, y nosotros usamos el verbo acompañar, no el verbo ayudar. Esto no es una obra de caridad. Esto es acompañar a que los sujetos sean autónomos, sean libres, porque todos tienen los mismos derechos.
A mí una vez me pasó que dije acá, tuve un acto fallido, y dije las personas víctimas de planes. Y después no me arrepentí de lo que había dicho. Porque a mí me parece que un plan en la emergencia está bien, pero si el plan se hace crónico...
Si es estructural, no, tal
cual.
Y
si es estructural, vos sos víctima de un plan, porque
totalmente,
no nos engañemos.
Totalmente.
Las personas son fácilmente... vos podés someter a una persona que cree que depende de vos, ¿no? Sabemos de muchas miserias que ha habido respecto
de
eso.
Sí.
El amor, el poder y las miserias. El poder... También es una palabra de la que podríamos hablar durante horas. Pero ¿cuál es el poder de los que no nos damos cuenta que tenemos poder?
Uy, qué pregunta.
No sé si me explico, ¿no? O sea, en realidad podemos dar vuelta a la tortilla si nos ponemos de acuerdo, pero somos tribus, estamos alejados, tenemos prejuicios unos con los otros.
Sí. El 50% de los humanos la ve pasar en criollo. El 30% especula. Entre el 1, el 3 y el 5% de los seres humanos tiene el poder, desde la Madre Teresa de Calcuta hasta Bolsonaro y todos los que rayen, o el dueño de una gran empresa. Y entre el 11 y el 18% estaríamos siendo nosotros los que estamos sentados acá, que tenemos un grado de conciencia que permite que esa pregunta que vos hacés, Silvina, se pueda responder. Es tomar la decisión de hacerlo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo trabajé muchos años en CONICET y un momento digo, ¿para qué sigo investigando a los pobres si no puedo acompañarlos para ver si puedo transformar aunque sea una pequeña realidad? Porque podemos investigar 50 años a los pobres y ver que estamos cada vez peor, que el medio ambiente está cada vez peor, que hay más corrupción, que los valores, que las miserias se van pululando. Pero por eso hablamos de transformaciones subjetivas, sociales, ambientales y decisionales. O sea, si yo no tomo la decisión de estar mejor yo, si no tomo la decisión de estar mejor con el otro, si no tomo la decisión de mejorar el ambiente... Y bueno, nosotros en un barrio que es la organización informal más grande de La Plata, llamada Puente de Ferro, hay 35 organizaciones. Imagínense que está la CT de Aníbal Verón... la Cámpora, hay 4 iglesias evangelistas, está el gobierno nacional de un signo político diferente al de las organizaciones sociales, el de...
Hay presencia.
Muchísima presencia de todos del gobierno nacional.
¿Y qué pasa? ¿No se ponen de acuerdo porque cada uno cuida su quinta o su lobo?
Claro, hay muchas
¿tan
miserias?
¿Tan grave como eso?
Hay muchas miserias, hay poder, hay egoísmos. Y bueno, pero también prevalece el amor. Entonces estamos teniendo grandes logros. En Puente de Fierro, también en una villa de miseria en Puerto Madryn, en La Bebida en San Juan, en Las Chacritas en Esteban Echeverría y en otros lugares. Yo sueño con que los científicos del CONICET, no sé, Barañao, no sé, algún alto funcionario diga, Bueno, es obligatorio que el científico, el 10 o el 20% de su vida científica lo dedique a estar con la gente y que eso sea parte de nuestros criterios de evaluación. No que nos pongan solamente la revista de Latindex, de Cielo, de alto nivel, sino que nos obliguen a los científicos a estar con la gente. Porque uno tiene muchísimo que aprender. Yo lo que aprendo de las mujeres de Puente de Fierro...
Difícilmente lo aprendas en un libro o en un laboratorio.
Es imposible, no lo puedo aprender en un libro.
Nosotros en un minuto tenemos que ir a las noticias de las 11. ¿Te quedas un rato, Horacio Bozzano, con nosotros?
¿Cómo no?
Bueno, también quiero saber si esto sí o no. ¿También los científicos duros tienen que estar en contacto con la gente o me hablas de las ciencias sociales?
Totalmente.
¿Todos?
Totalmente. Hay muchísimos científicos duros que van con nosotros a las Villas Miseria. Depende de cada ser humano, cómo lo tome.
Bueno, nos vamos a informar cuando volvamos un rato más de Horacio Bozzano, que escribió Territorios Posibles, Procesos, Lugares y Actores, y que se está ocupando del amor, el poder y las miserias, y por supuesto mucho más de esta mesa que compone. Mil gracias, hasta las 12.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediel.
Viajar en paz. David Lebón, cantado por Moyo. Siempre hasta ahora pasamos esta música, pero nos viene bárbaro tener a Horacio Bozzano junto con nosotros. Él es un investigador del CONICET, geógrafo, es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y es un investigador que se arremanga, diría yo. Se arremanga, se embarra, mira los ojos a las personas que tiene enfrente y es interpelado por la realidad. Esto es no es una conclusión, es una observación de lo que venimos hablando. Tenemos que pensar que la mayoría de nosotros está interesado en tener un mundo más agradable, solo que a veces no sabemos ni por dónde empezar. Así que queremos, no te queremos dejar ir sin que nos des, no diría consejos porque es una palabra medio pesada, consejo. Pero, ¿qué es lo que sabés, qué saberes tenés que podés compartir con nosotros a partir de haberte involucrado en realidades como las que estuviste describiendo? Si alguien recién se engancha, también podés vos decir qué estás investigando.
Yo investigo las geografías del amor, el poder y las miserias. En lugares donde la gente es bastante olvidada y los ambientes son bastante olvidados. No soy yo, somos un grupo de 80 universidades de América Latina que lo hacemos. Quizás el resumen sea el corolario de estos 37 años como servidor público en el CONICET. Para resumir el libro de las geografías del amor, el poder y las miserias, que si Dios quiere sale pronto, lo resumí en cuatro hipótesis científicas que tienen que ver con Max Weber, Carlos Marx, Emil Durkheim, pero hace un par de años decidí transmitirlo para que todo el mundo lo lea, lo entienda. Entonces son cuatro verbos. Esas hipótesis científicas, uno llega al capítulo anteúltimo y dice, bueno, si usted quiere entender la parte científica, lea este capítulo. Si no, siga de largo y termina el libro, está todo bien. Entonces el libro está comunicado de una forma muy simple, con un primer verbo que es el conocer. O sea, lo primero es el conocer.
No se puede amar lo que no se conoce, por empezar.
Exactamente. Procesos, lugares y actores. Y ahí se cuenta, bueno, todos son procesos. Los que nombraba Hawkins, los que trabaja Silvia Tavares y Rosa y Ana en Puente de Fierro, son todos procesos, todos. Con lugares y con actores.
Primer verbo, conocer.
El conocer.
¿Segundo?
El conocer. El segundo es el sentipensar. No sé si habían escuchado hablar de eso. Ese verbo tiene ya más de cuatro siglos. Lo introdujo un gran científico colombiano llamado Orlando Falsborda. Sentipensar no es sentir, no es pensar. Es sentir y pensar al mismo tiempo. Entre el 80 y el 99% de las cosas que hacemos en nuestro pensamiento salen de nuestros sentimientos, que no son nuestras emociones. Y el sentipensar... En el libro se plantea con tres preguntas que nació en unos talleres de mujeres desaparecidas, muertas de la guerrilla en Colombia, en unas Villas Miseria de Colombia, que es ¿quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? Identidades, necesidades y sueños. Y hay entrevistas, le preguntamos a gente en Lituania, en Sri Lanka, en África, por sus identidades, necesidades y sueños. Entonces es nuestro sentipensar, que es muy distinto culturalmente, históricamente, ideológicamente, religiosamente. Ese es el segundo verbo, el sentipensar. Muchas veces no dedicamos tiempo al sentipensar, porque estamos con el día a día, que no llegamos a fin de mes, o porque nos queremos bañar como esta muchacha en una pileta con Charlot Champagne, o sea, porque queremos hacer lo que queremos, o necesitamos tener 20 coupé por ser la esposa de un jugador de fútbol. Y el tercer verbo es el convivir, es el convivir, es el respeto al otro en los hechos. Es convivir primero con nuestro amor, nuestro poder y nuestras miserias. Es reconocer nuestras miserias.
Nuestra sombra.
Sí, sí, sí. Por eso será que mi casa está llena de máscaras de los 5 continentes de mis viajes.
Que si no, uno proyecta la propia miseria en el otro. La que no podés tomar como propia, se la pones al otro.
Exactamente. Uno tiene que aprender a convivir con uno, con sus miserias, para después desarrollar el poder del amor, del altruismo.
La comprensión y la empatía, ¿no?
Empatía.
Si yo sé que soy capaz de tener este sentimiento horrible, sí. No sé, cualquiera, sí. Un mal deseo, envidia, sí. No sé, lo que fuere, entonces lo puedo entender en otros.
Exactamente.
¿Y el cuarto?
Y el cuarto es el transformar. El transformar, como lo habíamos comentado, la transformación en uno, con el otro, con el ambiente, y hacerla. ¿No?
Claro.
Y el quinto verbo es el disfrutar. Yo puedo disfrutar, si yo voy a la escuela y tengo una buena educación y estoy en un buen entorno, puedo conocer, sentir, pensar, convivir y transformar.
Genial.
Si yo no llego a fin de mes, si vivo mal, no puedo. Y ese es un poco el mensaje en todos los trabajos que hacemos. Lo que pasa es que es muy difícil lograrlo, es muy difícil. Pero es posible, ¿eh?
Antes de dejarte de partir, quiero que me digas, Horacio Bozzano, algo que en realidad yo casi lo voy a afirmar, pero me voy a sentir más avalada por vos. Los humanos, del lugar del mundo que sea que investigues, en el fondo, ¿no somos muy parecidos? ¿No tenemos los mismos miedos de base?
Sí, sin duda.
Las mismas angustias, las mismas cosas que nos generan alegría, sí. La misma gana de cuidar al hijo o la hija,
sí. Dando
nuestra propia vida para
que
nos
enferme. Hay una respuesta que la dan los antropólogos, pero también ¿cómo es el doctor López Rossetti, creo que se llama? Nosotros tenemos 6 emociones básicas. La más antigua, que puede tener hasta 2 millones de años, es el miedo. Uh-huh. Está muy bien explicada en la glándula del miedo del Eternauta, un cómic hermoso, ¿no?
Sí.
Está muy bien.
Los humanos.
Sí, es muy bueno, eso nos une, más allá de las decenas de miles de años que tenemos. Pero no solo somos miedo. Tenemos otras emociones y yo creo que confío en que esa evolución va a hacer que las emociones ligadas al amor, al altruismo y a la cooperación, de emociones pasen a sentimientos y que el sentimiento del amor construya esta cuarta revolución. No en todos, porque no le podemos pedir a Bolsonaro, a Donald Trump o a los 60 grandes empresarios del mundo que contaminan, al dueño de Monsanto, no le podemos pedir una inyección de amor ni de entusiasmina, pero mucha gente puede tomar la decisión de hacerlo. El problema es que más del 50% de las personas no toma el compromiso y el 30% especula. Ese es el mayor problema. Por eso pienso que vamos hacia un mundo de bipolaridades. No estoy hablando de la grieta de Argentina. La bipolaridad del amor y enfrente la de la miseria. O sea, porque ¿qué pensar de esos grandes empresarios que en Brasil y Bolivia están produciendo, o en Indonesia están produciendo los incendios en anuencia con determinados políticos? Por supuesto que cultivan las miserias. ¿Y qué pensar de todas las personas que quieren desarrollar el amor, esas brigadas solidarias de las provincias argentinas que se iban a trabajar a Bolivia? Con lo cual, somos amor, somos poder y somos miserias, pero la decisión es nuestra. No es de otros. Esa es la decisión. Por eso pienso que hay territorios posibles.
Así se llama el libro que me trajiste, Procesos, Lugares y Actores. Haré lo que hacemos siempre en el programa, que es girarlo entre todos nosotros. Quiero que me digas, Horacio Bozzano, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Sí? ¿Estás en redes también?
Sí, estamos en la red científica latinoamericana Territorios Posibles en Facebook. Estamos en Territorios Posibles UNLP Eduar, la red latinoamericana, el sitio oficial de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en la revista de Puente de Fierro, Territorio Posible. y estamos en agendas científicas y mesas de trabajo permanentes.
Ahora, mientras vamos a la tanda, vamos a tomar nota, ¿no es cierto, Silvia? Sí. Prolija nota de todo esto por si alguien nos pregunta para que te encuentren con facilidad.
Y en un año, del 30 de septiembre al 3 de octubre, en el Centro de Posgrado Caracachos de la Universidad Nacional de La Plata, hacemos un triple evento internacional, latinoamericano, iberoamericano y mundial, así que los invitamos. Es el segundo latinoamericano de los territorios posibles y la 18ª Conferencia Internacional de Inteligencia Territorial. Viene gente de África, gente que trabaja de la misma forma, humildemente. Lo que pasa es que no tenemos mucha
prensa.
No tenemos prensa, somos medio ovejas negras.
Está bien, nosotros estamos interesados en ese tipo de ovejas negras. Gracias por tu tiempo y por tu entusiasmo, Horacio.
Les agradezco muchísimo a Silvina, a toda la gente maravillosa que está acá atrás. Son una gente hermosa, tiraron muy buena vibra a todos.
Estamos de acuerdo, absolutamente. Gracias, Horacio. Nosotros gracias. Ya volvemos hasta las 12 con más. Mil gracias.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional. El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude.